Oye, ¿y a ti qué música te gusta?
De toda.
¡Cámara!
Oye, ¿y por qué no cambias tu enfoque? Poquito. Oído absoluto. Todos los jueves por 5.5.com. We are sound, we are free.
Presenta Oído Absoluto, un espacio para el debate musical. Comenzamos en 5, 4, 3, 2.
Buenas noches, sean todos bienvenidos a este Oído Absoluto. Hoy que es jueves 12 de febrero, pasaditas de las 9 de la noche. Yo soy el Munchkin, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, aquí en 5.5.com. Y bueno, pues déjenme darles nuestras líneas de contacto para que comenten esta noche con nosotros. Estamos en facebook.com/5.5, recuerden, todo es con letra. En Twitter en @5.5, y si quieren llamar a esta cabina de radio al 6363-1696. Y bueno, pues empecemos saludando a mis compañeros esta noche. Mi querido Felipe Cercedo, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien. Buenas noches a todos. Muy, muy buen San Valentín. Vayan a tener todos el sábado. Y... bueno, pues hoy tenemos un programa, o sea, a lo mejor a muchos les va a sorprender.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero sí. Bueno, eso fue a petición de por ahí alguna persona, y de eso vamos a ver más adelantito.
Sí, pues ya estaremos develando el tema de hoy. Mi querido Adrián Castejón, mejor conocido como La Nana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, espero les agrade o no el programa, y es una petición, creo que la primera que vamos a cumplir, ¿no?
Sí, de hecho es, pues nos llegó una petición y ni tardos ni perezosos decidimos hacer caso a la sugerencia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de una banda que marcó una época en el rock en español, principalmente a principios de los 90, que fue como el auge de esta banda. Estamos hablando ni más ni menos que de Héroes del Silencio.
Marcó el rock en español, yo creo que a la fecha. Yo creo que no nada más en esa época.
No, me refiero a que en esa época tuvo como su auge, ¿no? Sí, todo mundo conocía a los Héroes del Silencio por ahí del 92, 93.
Todo mundo estaba loco con Héroes del Silencio.
Yo creo que se debía, bueno, fue un tanto por la caída o venida a pique de aquí en México, sobre todo de bandas como Caifanes, ¿no?
Sí.
Sí, pero la verdad es que yo creo que el mayor mérito de Héroes del Silencio es algo que... A mí, yo no soy super fan, pero he de decir que la verdad, su estilo no tenía igual. O sea, no era copia. Digo, sí tiene un sonido, sobre todo en guitarras, muy de The Cure, pero... no tenía uno muy similar.
Por ahí, haciendo un poquito de investigación, veíamos que fueron nombrada la segunda mejor banda en España, ¿no? Dentro del género de rock. Es una banda que tiene un sonido característico. De hecho, uno de los integrantes más importantes es el señor Enrique Bunbury, que a la fecha sigue estando vigente en el gusto popular. Es un artista que sigue dando de qué hablar. No necesariamente nos puede encantar, pero vamos, sigue desarrollando cosas, sigue estando vigente, ¿no? Es muy común que cuando se presenta, tal vez no tenga llenos absolutos, pero sí muy cerca de tener llenos, y sigue siendo una figura pues como a seguir en el rock en español.
Sí, la verdad es que tristemente sigue siendo una figura a seguir. Eso habla más allá de las virtudes o carencias del propio Enrique Bunbury, habla mucho de las carencias que tenemos como rock en nuestro país.
Sí, definitivamente. Aquí el asunto es, Enrique Bunbury creo que sigue sonando igual. Tal vez no que su primer disco después de que sale de Héroes del Silencio, ¿no? Ese primer disco fue un poco más electronicón, más con tintes, no sé, raros, distantes al rock. Pero en los discos posteriores, sobre todo cuando lanza El Pequeño Cabaret Ambulante, retoma un poco ese sonido que tenía con Héroes del Silencio, y creo que no lo ha desarrollado demasiado.
Lo que pasa es que cuando, como todos los artistas, cuando salen de alguna banda importante, pues lo primero que buscan es no sonar a eso.
Claro.
Y eso es lo que me queda claro que intentó, y de manera parcial al menos consiguió Bunbury. Y así después, digo, la sangre llama, a fin de cuentas, regresó a lo que pues sabe hacer mejor.
Sí, finalmente Héroes del Silencio fue una banda que tuvo un éxito brutal. Vendieron más de 6 millones de discos, que no es una tarea fácil, sobre todo para una banda de rock. Digo, si habláramos de bandas de pop, que son mucho más radiables, mucho más rentables en ese sentido, pueden alcanzar fácilmente esos 6 millones de discos, pero para una banda de rock de este estilo se antoja un poco complicado, y más en la época en la que lo hicieron,
¿no? Así es, sobre todo la época, porque ya, sobre todo cercanos a los 2000, ya empezaba a tener auge el tráfico de archivos por internet.
¿Sí?
Y aún así vender discos, o sea, la verdad es que eso es un mérito grandísimo. Y yo creo que nada de los grupos latinoamericanos, me queda claro que nada más Soda Stereo.
Sí, yo creo que es el punto de referencia automático, o el obligado que tienen todas estas bandas, definitivamente Soda Stereo, y lo que hizo Gustavo Cerati después como solista, es como el camino trazado, y todos los demás tienen que compararse definitivamente con el señor Gustavo Cerati.
Bueno, no todos los demás, las bandas grandes, ¿no? Que sí, para mí son, pues me voy a tener broncas ahí, pero bueno, es Soda Stereo, es Héroes del Silencio, es Caifanes, es Fobia, y pues por a lo mejor alguna otra sudamericana. Bueno, a mí me gusta, ¿cómo se llama?
Tal vez por ahí Enanitos Verdes.
Lucibel, me gusta Lucibel, mucho a mí, que no fue tan popular.
Sí.
Y ya, no. Para mí ahí se acaba. Lo demás ya son bandas de, con todo respeto, de medio pelo para abajo.
Sí.
Bueno, Sombrero Verde, no.
Saludos.
Vamos a empezar
saludos
aquí.
Saludos a la gente de Maná, donde quiera que se encuentre. Bueno, pues vamos a arrancar esta noche con una canción que la conocimos hasta el final de la carrera de Héroes del Silencio, en un disco que se llamó Rarezas, pero bueno, fue de lo primero que hicieron juntos los Héroes del Silencio, esto que se va a llamar Hologramas. Y lo que llama la atención de esta canción es que van a escuchar, la batería es completamente sampleada, porque en ese momento no tenían baterista, simplemente eran Enrique Bunbury, el señor Juan Valdivia, y se lanzaron a hacer esta canción, se empezaron a dar a conocer, y esta canción deriva en el primer EP, ¿no? Que recordemos, los EPs son estos
discos de pocas,
canciones. Usualmente son cuatro, como anteriormente los sencillos, que algunos traían. Bueno, el sencillo en los 60 era una canción en una cara
y, el lado
y del otro lado otro. Después en los 70, un poquito más adelante, finales de los 70, empezaron a hacerse sencillos de dos canciones por cara. y en eso terminaron los EPs. Usualmente son 4, cuando mucho 5 canciones.
Que eran extended play, ¿no? Por extended, esos EPs. Sí.
Uh-huh. Y justo de el primer EP de Héroes del Silencio, llamado Héroe de Leyenda, vamos a escuchar una canción que se llama El Mar No Cesa. Una vez más, utilizando todavía este sampleo en batería, todavía están pues pujando por sacar ese sonido propio que conocemos de Héroes del Silencio. Entonces, vamos a escuchar este par de canciones y ahorita las comentamos, ¿no? ¿Qué les parece? Pues, Hologramas en primer lugar, El Mar No Cesa en segundo. Este es un programa dedicado a Héroes del Silencio. No se despeguen, estamos en Oído Absoluto, aquí en 5.5.com. We are sound.
We are freaks.
Escuchando 5.5.com.
Por impulsos de agonizante grillete, a aprisionado por injustas manos, miro mil puertas. ¡Oh! Están abiertas a la oscuridad. Están abiertas a la oscuridad. Mil puertas. ¡Oh! Están abiertas a la oscuridad. Están abiertas a la oscuridad.
Estás escuchando 5.5.com. We are sound. We are free.
Este es un mensaje subliminal de tu cable operador local.
Hola, soy Adita Madrina y te invito a platicar conmigo acompañados de lo mejor de la música de cantautor nacional e internacional, como solo se puede hacer mientras disfrutas de un rico cappuccino. Todos los lunes a las 9 de la noche por 5.5 Radio. Recuerda, tenemos una cita en cappuccino. ¡Te espero!
A veces quiero caminar, tan solo ver dónde puedo llegar. A veces solo quiero estar en otro lugar.
A todos nos gusta el cine.
¿Te gustaría saber más?
Actores, directores, guionistas
y todo lo relacionado con el séptimo arte.
En una charla amena, fresca y divertida.
Acompáñanos a Luis del Toro
e Iván Camarillo en Cine en 5. Los miércoles, 9 de la noche, a través de 5.5.com. We are sound, we are free.
Transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año. La mejor música y contenidos exclusivos para tus cinco sentidos. 5.5.com. We are sound. We are free. Somos sonidos. Somos libres.
Regresamos completamente en vivo a este Oído Absoluto aquí por 5.5.com después de haber escuchado Hologramas y El Mar No Cesa. Recordamos que son de las primeras producciones que hicieron. Bueno, Hologramas es una reedición de ese primer intento que estaban haciendo los Héroes del Silencio. Y El Mar No Cesa sí es original de ese EP que comentábamos antes de irnos a corte, llamado Héroe de Leyenda, que de hecho Héroe de Leyenda es como la canción que los catapulta, ¿no? Que los saca del pues del anonimato y los proyecta a ser una banda bastante conocida, por lo menos al principio en España.
Fíjate que aún así suena, suena a Héroes, la voz de Bunbury suena, no, como que aquí incluso se nota la falta de producción evidente de la época, de las circunstancias además en las que estaban. Suena muy alta.
Sí.
La
sí,
de Bunbury en los discos posteriores va a ser una voz un poquito más hacia el tenor. Y aquí no, de aquí me queda claro que pues casi casi ha de haber sido directa del micro, ¿no? Sin pasar por consola, vete a saber cómo le habrán hecho. Pero sí tiene todo el sonido, el tipo de beat que tenían en la bataca ya es el típico que va a tener Héroes de aquí para siempre. Tiene todas las características esta grabación, con todo y que es inicial de lo que va a ser más adelante el sonido de Héroes, pero sin tanta producción, que para mí es de las cosas que yo creo que más les reconozco a Héroes. De verdad es que su sonido estaba muy bien trabajado, está muy bien pulido,
muy definido, ¿no? Desde el principio, o sea, ya sabían a lo que querían llegar desde esos primeros pasos en la grabación de discos. Aunque bien comentaba aquí mi querido Adrián que la del Mar No Cesa suena muy ochentera.
Sí, suena muy ochentas, muy, yo lo comentaba como de este rockcito sencillo que metía Gabriel Retes en sus películas ochenteras como El Bulto y no me acuerdo la otra ahorita. Es muy clásico ese sonido de rock en español en los ochentas, pero como decía Felipe, sin producción. Este es como más de banda de garage, ¿no? Todavía.
Como que los quisieron grabar en vivo, casi, casi, ¿no? O sea, sí, sí le metieron ahí el sampleito de batería, pero finalmente, pues, todas las bandas cuando empiezan tienen esa gran barrera de no contar con un estudio adecuado.
Es que, bueno, por ejemplo, para los que no sepan, en Europa es muy común que haya estudios a los que uno puede meterse pagando una lana, evidentemente, y grabar sus canciones. O sea, tienes que llegar y tienes 20 minutos para grabar tu canción. Hay un cuate atrás.
Cuentas el espacio, ¿no?
Sí, hay un cuate atrás en la consola, te medio, ¿cómo lo quieres? Así, así, rápido, toma, ahí está tu demo. Y esa es la historia de la música europea en términos generales. Los Beatles hicieron eso. O sea, cuanto artista inglés se les ocurra, tienen demos en ese tipo de estudios. Y evidentemente Héroes del Silencio, en este momento, eso es lo que estaban haciendo. Entonces no es un sonido que esté en un estudio en forma con toda la acústica necesaria. Exactamente. Entonces evidentemente eso va a sonar.
Sí, definitivamente se escucha ese dejo de, vamos a decirlo así, de banda amateur, donde apenas está trabajando para llegar a ese punto que es firmar con una disquera y que efectivamente ya puedan desarrollar todo lo que quieren en una banda, ¿no?
Sí, y bien curioso, la verdad es que yo no sé cuántas bandas. Digo, sí había una urgencia en ese momento en el rock, para el rock en español, pero yo no sé cuántas bandas de verdad despeguen tan rápido y tan grande, tan masivo como lo hicieron Héroes del Silencio.
Aquí viene un asunto muy importante. Estamos hablando de 1986. En ese momento la banda más icónica que tenía España se llamaba Hombres G. Una banda que tendía más al pop.
Era pop rock, de hecho, lo que hacían ellos. Uh-huh. Hasta sus letras, todas simplonas, muy cotorronas, con, la verdad, con todo respeto, con una falta de seriedad increíble.
Sí, más tendientes al relajo.
Así es.
Por ahí es.
Visita nuestro bar, Indiana Jones.
Marta tiene un marcapasos.
Sí, o sea, estaban chacoteando.
Venecia.
¿No? Y eso fue lo que nos vendieron, chacoteo.
Sí, de hecho.
El pásatela bien, que es cuestión ochentera, ya lo hemos comentado aquí.
A los que Dinarama, veces. Que también sonaba en esas épocas, precisamente.
Bueno, tenemos.
Pero Alaska tenía un sonido un poquito más peculiar. Digo, yo recuerdo dos canciones, no sé si tuvieron todavía más éxitos. A lo mejor el superfan va a decir que pues, tuvieron como cinco, pero realmente a la posteridad dejaron una o dos canciones. Y su sonido era bastante más de producción. Yo no sé si la banda en vivo sonaba también porque nunca los escuché, pero Alaska y Dinarama sí suena que está muy bien protegido por el productor.
Es que aquí nos estamos topando con una época donde lo que sonaba efectivamente era Alaska, Dinarama, Hombres G, de pronto La Unión salió ahí con esta de Lobo Hombre en París.
Pero La Unión era una banda de las de España que yo no tampoco hacían rock como tal, no. Era un pop rock, pero sí mucho más serio. Yo incluso podría meterlos ellos como lo que hace 8 o 15 días comentábamos, el rock de adultos.
Sí.
Es difícil que La Unión le guste a un adolescente, así pero es, a un adulto sí le va a gustar. O sea, vamos, es una banda más seria. De hecho, son mejores músicos, incluso ellos son músicos de estudio.
Sí,
rara
sí,
vez
sí.
Salían de en vivo, en eso no les interesaba. Pero, por ejemplo, tenemos a Nacha Pop.
Nacha Pop.
Que también es de esa época. Y, vamos, Nacha Pop en vivo armaban buen cotorreo. A mí sus canciones no me gustan tanto. De hecho, creo que éxitos fuertes aquí en México. Hemos tenido como 5 también, nada más.
Sí, o menos, ¿eh?
Ajá.
Y la que todo el mundo recuerda, el
Lucha de Gigantes, ¿no?
Y vamos, Nacha Pop, yo creo que era la opción para ver en vivo más más adecuada que estaba exportando en ese momento España.
Ahora, debemos recordar también, y esto es muy importante, el asunto de la época. Todavía estamos en una época, sobre todo en México, donde el rock tenía que pasar por una serie de aparatos de censura bastante estrictos. Todavía vivíamos aquí en el priato más crudo y radical. Ya estaba avisando que iba a fallar. Estamos hablando de la época de...
El salinismo.
Todavía, el salinismo, correcto.
Terminó de la Madrid y entró el Salinas. Es ese cambio, ¿no?
Pero Salinas lo que hace es abrir un poco.
Pero entra con el neoliberalismo, así con es. Todo.
Sí.
Entonces, en el salinismo se abrieron muchas cosas.
Justo es la época en la que se firma el Tratado de Libre Comercio en un intento de
actualizar a México, porque así estábamos atrasados. O sea, fíjate, por ejemplo, en España, fíjate qué tipo de música estaba haciendo España desde el 82. Ya había salido Mecano, ya había salido Miguel Bosé.
Sí.
O sea, ya estaban en un pop, pero más evolucionado. Nosotros aquí seguíamos con José José.
Juan Gabriel.
Veníamos todavía arrastrando nuestros... Y que no son malos, ¿eh? O sea, quiero aclarar que, o sea, mi punto no estoy criticando a ellos. Venimos arrastrando artistas de la generación anterior, del estilo musical anterior.
Aquí en España ocurre un fenómeno que es bastante importante, que es, están como en esa cruda después del franquismo, donde de pronto tienen más libertad de expresión.
El regreso a la libertad, ¿no?
Y se nota en las composiciones, o sea, empiezan a tocar temas un poco más arriesgados, voy a entrecomillar eso de arriesgados, en comparación con lo que se toca en América Latina, con la excepción, una vez más, de Soda Stereo. Todavía América Latina sigue un poco inmerso en la ñoñez, por decirlo de alguna manera.
Y siguió inmersa en la ñoñez. La verdad es que, por ejemplo, a pesar de que tenían a Soda Stereo, o sea, ¿qué música estaba haciendo Charly García?
Sí.
La verdad es que seguía siendo ñoñísimo lo que hacía, con todo y que él diga y se proclame que gracias a él el rock argentino y no sé, nada.
Pues Charly García, Fito Páez, o sea, no salían de un esquema muy, muy claro, muy, muy ñoño de inicio. Soda Stereo también en sus primeros discos no es tan radical.
No, pero tocaban rock.
Tocaban,
o sea, rock ese, así tal cual, ese sí, con todo el apelativo de rock, y los otros no. Bueno, Charly García sí. Fito Páez tiene unas funciones ahí todo rock con otra cosa.
Así es. Bueno, Fito Páez no lo podemos catalogar como rockero.
Sí, no, tiene hasta cumbias y cuánta cosa tiene, ¿no? Entonces, por eso, la verdad es que de rock como tal, o sea, aquí, la verdad es que una vez más, en nuestro país tenemos que recurrir a lo que pues estaba produciendo Caifanes.
Así es. Ese aquí, creo que fue el gran freno.
Aquí decía Felipe, eran artistas de generaciones atrás o artistas jóvenes, pero con el estilo de la generación anterior, como Yuri, que era el...
Sí, Daniela Romo. ¿No? O sea, Daniela fíjate, Romo. En los 80s, los éxitos, el top 10 de los cada año de México, ¿qué era?
Sí, tenemos artistas Timbiriche.
Pero Timbiriche al inicio, perdón por interrumpir, pero Timbiriche al inicio era de niños.
Sí.
O sea, la verdad es que Timbiriche hasta 89, algo así,
Timbiriche era una copia de Parchís, ¿no?
Cambió.
Timbiriche, sí, efectivamente. Fue una copia de Parchís con un toquecito de Menudo y salió Timbiriche. Pero bueno, tenemos artistas como Pandora, Yuri, Daniela Romo, que es más enfocado al como música de adulto, efectivamente, ¿no?
La, por ahí. La música que se seleccionaba o se escogía en el Festival OTI, ¿no? Era como ese...
Sí, era como, como... el hit, lo que representa a México es José José, era Enrique Guzmán todavía en los ochentas, era... No sé, o sea, vamos, y eso no significa que, por ejemplo, España también seguía promoviendo a gente como Rafael, al Julito Iglesias, y artistas de ese tipo, pero España el ya Puma. Estaba mandando cosas en un pop más hacia lo Madonna.
Sí, más hacia la gente joven. Así en ese es. Momento, ¿no? Que México no estaba tan cerca de eso. Y bueno, pues es gracias a este momento social que cuando llegan bandas como Héroes del Silencio, la gente joven las toma de inmediato y las lanza
las catapultas, ¿sí?
Hasta lo más alto porque ya lo ven como propio de esa generación.
Sí, y sobre todo porque estaba bien hecho. Uh-huh. O sea, la verdad es que y yo insisto, o sea, uno de los el punto fuerte de Héroes del Silencio, más allá de que guste o no guste, es que estaba bien hecho.
Así es.
Y no había ninguna opción cercana, parecida, similar, nada así por el rumbo de lo que ellos estaban haciendo.
Correcto, que era una vez más tendiente al rock que al pop más clásico, digamos.
Sí, de hecho eran bastante rockeros en sus discos. El sonido, por la misma producción que también traían ellos, al menos en cuestión de estudio, a lo mejor suavizaban mucho las guitarras y las baterías, y eso a lo mejor hacía que terminara sonando un poquito pop, pero era básicamente una banda de rock.
Así es. Y bueno, pues vamos a escuchar del primer disco de Héroes del Silencio, llamado El Mar No Cesa, un trío de canciones. El primero, que es la canción icónica de Héroes del Silencio, llamada Héroe de Leyenda.
Que originalmente se iba a llamar Héroe del Silencio.
Así es. Es una canción que los da a conocer ya a nivel mundial y arranca de manera grandiosa la carrera de Héroes del Silencio a nivel internacional.
Fíjate, yo me acuerdo cuando la primera vez que vine Héroes del Silencio a México, pues la verdad es que pues todo el mundo estaba con una ansia de ver aquellos, ¿no? Ya tenemos 2 años escuchándolo, pero sin que vinieran, extrañamente, porque lo ven. Mecano saca su disco y a los 6 meses está aquí en Siempre en Domingo. Pero este, como era, si era rock, entonces tuvo que darle la vuelta a toda la maquinaria comercial y entonces se tardaron 2 años o 3 en llegar aquí, a pesar de que ya tenían éxitos aquí. Y uno de mis amigos, de hecho, el que pidió el programa, cuando estábamos estudiando, el día del concierto, no tenía el primer disco todavía. Porque aparte era una bronca conseguirlos.
Claro, claro, claro.
O sea, no era tan sencillo.
Tenías que ir al Chopo y apelar a la piratería en cassettes.
Sí, sí, sí. De hecho, lo acabó comprando en cassettes, pero no en el Chopo, sino allá en el Metro Universidad. Claro. Digo, estábamos en la facultad, pues. Pero lo vaciado es que era tal su desesperación porque no conocía las varias de ese primer disco. Y dijo, es que les van a tocar, tengo que cantarlas todas. Que se agarró otro de los cuates ahí de la bola y lo puso a talonear a los otros compañeros universitarios. Y entonces como no iba a pasar, oye, complétame para mi pasaje, que no sé qué. Ya así de pesito en pesito juntó los, no me acuerdo si eran 80 o 90, fíjate, un cassette, 80, 90 pesos, carísimo y pirata además. Pero bueno, ya por fin fuimos a comprarlo y feliz el hombre. Pero vamos, o sea, la anécdota era para que de verdad vieran
el furor.
Exactamente. El furor. Lo que estaba generando Héroes del Silencio aquí en México.
Sí, sí, sí. Finalmente era, en ese momento, banda que viniera era, híjole, algo, era un suceso. Realmente un suceso.
Como dice Felipe, era tener que mover todo el aparato mediático, alias Siempre en Domingo.
Sí, sí,
para que se presentaran. De hecho, no sé si Héroes del Silencio estuvo Siempre en Domingo.
No, es que por eso digo, le dieron la vuelta. Entonces, no. Ellos no, la vía corta era ahí. O sea, España lanza a alguien que pega, o incluso Sudamérica lanzaba a Pablito Ruiz. Lo presentaban Siempre en Domingo, ya era la puerta, ya todo México ya sabe de Pablito Ruiz. Y Héroes no. Héroes entró pues porque en base de grupitos empezaron a escuchar y ay, está bueno esto, y a partir de ahí, porque ni siquiera lo pasaban en la radio.
Sí, correcto. Uh-huh. Yo creo que Héroes lo empezaron a programar a mediados de los noventas, si bien nos iba en...
¿Estéreo 100?
En Estéreo 100 o en Órbita.
Bueno, no era Órbita.
Sí, era Órbita.
En ese entonces no tenía otro nombre. Órbita fue después.
No, después es Reactor.
Sí, cierto.
Es ahorita es Reactor, que es la fusión de Radioactivo. Rock 101. No, Estéreo 100, era Rock 101.
Era de baladas.
No, Rock 101. El Estéreo 100 es el de los delfincitos, sí, tienes razón.
Rock 101, tienes toda la razón.
Rock 101
y
con Órbita. Con Iñaki.
Así es. Que eran las únicas dos estaciones que podían pasar algo así. Diferente, ¿no? Todas las demás estaban en lo mismo como sigue hasta la fecha. Uh-huh. Y bueno, pues gracias al boca en boca.
Existe algo como Rock 101, pero lo único que es Reactor.
Sí, ya, bueno.
Y aún así, con mucho. Sí, pero bueno, nos van a cerrar el changarro si seguimos escupiendo para arriba.
Sí, aquí nos pueden caer escupitajos del cielo. Bueno, vamos a escuchar sí. Héroe de Leyenda, que viene en este disco del Mar No Cesa. Después, otra canción perteneciente a este disco llamada Hace Tiempo. Y cerramos este bloque con una canción que se llama El Estanque. Que casualmente esta canción del Estanque fue la primera canción que sonó en el reencuentro de Héroes del Silencio en 2007, que bueno, pues ya hablaremos de ese reencuentro un poquito más adelante, ahorita, sí. Después de escuchar este trío de canciones. No se despeguen, están en Oído Absoluto aquí por 5.5.com. We are sound, we are freaks.
Estás escuchando 5.5.com. Estás escuchando 5.5.com.
Thank you. leyes salvajes empañan mi huida. El estanque no para de crecer. Tanto sube el nivel, el mar. Se derrama ahogándome. Tanto sube el nivel. El estanque. ¡Oh, el estanque! Tanto sube el nivel. El mar. Se derrama ahogándome.
Estás escuchando 5.5.com. We are sound. We are free.
Mitad de semana. ¿Y quieres huir del caos? Te invitamos a que huyas con nosotros y disfrutes de la vida. Escape 5.5, un espacio donde podrás interactuar y compartir tus gustos por vivir. Escape 5.5, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, por 5.5 Radio.
Sin rumbo y estás buscando respuestas, te invitamos a que escuches Ángeles cerca de mí, un espacio que pretende acercarte a la guía, consejo y amor incondicional de estos maravillosos seres de luz, quienes desean ayudarte a vivir de una forma más consciente y feliz. Todos los miércoles a las 7 de la noche por 5.5 Radio.
Transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año. La mejor música y contenidos exclusivos para tus cinco sentidos. 5.5.com. We are sound. We are free. Somos sonidos. Somos libres.
Regresamos completamente en vivo a este Oído Absoluto, aquí por 5.5.com, después de escuchar este trío de canciones todas pertenecientes a ese primer disco de Héroes del Silencio. La primera fue Héroe de Leyenda, después escuchamos Hace Tiempo y cerramos el bloque con El Estanque. Aquí todavía tenemos un sonido más, ¿cómo podemos decirlo? Más de inicio de Héroes. Todavía no llegan a ese gran sonido que los puede caracterizar tiempo después.
Pero ya se nota que hay un productor inmiscuido.
Sí.
Aquí sí ya se nota. Ya está mucho más formulada la propuesta. Digo, evidentemente no... Tenemos que considerar aquí, digo, para los que no sepan, que los discos posteriores de Héroes del Silencio se los produjo Phil Manzanera. O sea, Phil Manzanera es un músico increíble. Y, vamos, difícilmente un productor que pudiera haberse conseguido a nivel local ahí en España podría haber hecho el trabajo que consiguieron más adelante con Phil Manzanera.
Aquí debemos decir, este es el disco que... Tiene ya el acceso a nivel mundial. Ya lo lanzan a, pues, prácticamente a todo Latinoamérica. Está presente en España, incluso llega a Francia y Alemania. Y ya Héroes del Silencio empiezan a sonar como más en serio en estos países. De hecho, después de este disco hacen una gira llamada Senda, que abarca del 88 hasta 91, por ahí, ¿no? Tocando ya canciones incluso que van a salir en el siguiente disco, que de hecho creo que es el disco que ya los consolida como una banda que va a trascender, porque el siguiente disco, llamado Senderos de Traición, es donde vienen esas canciones que ya se vuelven icónicas.
El sonido héroe.
Así
las
es,
canciones ya... de héroes.
Ya son canciones mucho mejor trabajadas, mucho más tendientes a las letras que normalmente los caracterizan, que son como más
místicas,
metafóricas.
Sí, aquí todavía no, esa parte me queda claro que todavía estaba desarrollando Enrique Bunbury en esos momentos. Pero bueno, fuera de ley también estamos comentando que incluso en estas que son iniciales se aprecia un esbozo de un solo de guitarra.
Así es.
Cosa que en el rock latino, fuera de Soda Stereo o de lo que hacía Caifanes, en ningún otro lugar lo ibas a encontrar en este continente, ¿eh?
Que por ahí dicen que una de las cosas más importantes que debe de tener una canción es un solo de guitarra.
¿Qué todas... es lo que le falta a la música en estos días, ¿no?
Así es. Todas las grandes canciones de rock tienen su solito de guitarra. Y de hecho hay una lista de los mejores solos, ¿no? Donde entran bandas como Led Zeppelin, Rolling Stones, los mismos Beatles entran ahí. Casi todas las bandas de progresivo van a tener en algún momento un solo, si no es que hacen canciones completamente que podrían ser un solo de guitarra.
Ahí no, yo solo discierno, de guitarra, pero bueno.
Yo discierno un poquito de lo del solo de guitarra. Vamos, Cocteau Twins tiene un disco incluido en la lista de los mejores 10 y tiene canciones también entre las mejores 50 y no encuentras un solo ahí. Que me digan una banda más actual, que me digan dónde hay un solo en The Scientist de Coldplay.
Correcto, pero es otro tipo de género, ¿no? Aquí es que estamos hablando de rock en su estado más puro, digamos.
Ah, ok.
¿No? Rock no,
sí,
clásico.
Ahí sí es un sine qua non.
Sí. O sea, estamos hablando de rock en cuanto a la
quintesencia del rock.
La quintesencia rockera.
La quintesencia
rockera
sí.
Incluye un solo de guitarra. Decíamos cuando hablábamos de rock clásico, el protagonista va a ser el guitarrista y el vocalista. Y en Héroes del Silencio pasa exactamente eso.
Bueno, los Ramones tampoco tenían solos de guitarra, ¿eh?
Es punk.
Es punk.
Y son los Ramones.
Bueno, los Ramones ya sabemos que es una banda que se cuece aparte y no de la mejor manera.
Pero son los Ramones.
Sí, esos son los Ramones, la verdad.
Mundialmente famosos Ramones.
Sí. Vendiendo playeras.
Vendiendo playeras. Ah, pero vamos, todas las bandas, Queen hace solos de guitarra, Led Zeppelin, Kiss, los Rolling Stones, Porque es lo que requiere el género para llamarse.
Sí, rock. Así es. Y por ejemplo, más adelante hay guitarras muy notorias en las canciones de Los del Silencio. Aunque sí, incluso sí, aunque no sean solos, o sea, los riffs que tienen o los puntillos iniciales, como en las de Entre Dos Tierras, uh-huh, o sea, la guitarra es muy, muy notoria. Sí, tiene el protagonismo que amerita una banda rockera.
Así es. Esta es la característica que vamos a empezar a observar a partir de este momento y hasta que se desintegran por allá de 1996. ¿No? Estamos ya nada más quedan 6 años, porque lo siguiente que vamos a programar es precisamente del disco Senderos de Traición y este par de temas que son icónicos en Héroes del Silencio. Definitivamente pueden ser no sus canciones favoritas, pero son las canciones que le dieron la vuelta al mundo y gracias a ellas Héroes del Silencio son lo que son en este momento. Estamos hablando precisamente de Entre Dos Tierras y Maldito Duende.
A mí Entre Dos Tierras me gusta, no me encanta, pero es muy buena canción. La letra, yo creo que es donde madura por completo Bunbury, la manera en que va a hacer letras. Y la banda se escucha ahora sí completa, se escucha el sonido, es compacto, de una banda bien integrada, el sonido está muy bien cuidado. Las guitarras con las que inicia Entre Dos Tierras, noten que tiene un montón de efectos, o sea, los más notorios son por ahí el Disto y el Phaser, pero la verdad es que tienen un montón de efectos, o sea, el sonido que estaban buscando estaba muy, muy rebuscado. Tiene mucho toque de The Cure, pero vamos a decir, era muy al estilo propio de estos caballeros.
De hecho, ya se escucha una banda mucho más cómoda, ¿no? Ya se... Vamos a hacer una similitud con un equipo de fútbol, por ejemplo. Ya se entienden, ¿no? Ya saben qué es lo que le toca a cada quien y logran llegar a esa meta.
Sí, a partir de aquí ya lo demás es lo de menos, ¿no? Este es realmente donde comienza el mito de Héroes del Silencio.
Con una también aquí es donde lanzan ese famoso símbolo que los vuelve ya icónicos en la cultura popular, sobre todo iberoamericana.
La H y la S entrelazadas, ¿no?
Así es, que la podemos ver incluso a la fecha en bastantes personas.
Digo, no son los Ramones, pero también en un buen de playeras, ¿no?
Sí,
también se deben vender una muy buena cantidad de playeras.
Sí, y bueno, tú decías, Beto, que este par de canciones son como los que los catapultan, pero para ustedes, ¿cuál sería la canción icónica? Porque justo lo veníamos platicando en el auto y...
Híjole, la canción icónica.
Yo me queda claro que, desde mi punto de vista, al menos por la gente que yo conozco y el tipo de Héroes del Silencio que le gusta a mis amigos, es la que empieza acústica.
Ay, Dios mío. Ahora sí, La Chispa Adecuada.
La Chispa Adecuada.
Es justo lo que yo planteaba. La icónica es La Chispa Adecuada. Sí. No necesariamente es la mejor, pero es la icónica, ¿no? Es la firma de Héroes del Silencio.
Esa canción, de hecho, viene en el último disco que sacaron, llamado Avalancha. Es parte de una trilogía de canciones que intentan hacer. Las dos primeras vienen en el tercer disco, llamado El Espíritu del Vino. Si ustedes ven, se llama La Chispa Adecuada, entre paréntesis, Bendecida 3. Bendecida 1 y Bendecida 2 vienen en el Espíritu del Vino. Y sí, efectivamente es como la más recurrente. Si tú vas hoy por hoy a algún barecito donde haya una banda en vivo y les pides que toquen algo de Héroes del Silencio,
es la que te van a tocar.
Te van a tocar
lo que pasa es que la canción sí es muy buena, o sea, está bien estructurada. Bueno, no sé si en este momento abundar más o si va a ser con la que vamos a cerrar.
De hecho, vamos a cerrar.
Entonces, sí, porque también tengo varias. Sí.
Entonces, por ahorita eso regresamos ahorita, con eso. Exactamente. Pero la verdad es que la canción es muy buena. Yo creo que sí es la canción más grandiosa que ellos hicieron. De hecho, está estructurada así para ser una de esas canciones grandiosas, así a lo Hey Jude o cosas de ese tipo. que eso habla también ya de la evolución de la banda. Cuando tú buscas hacer una canción así, es porque ya tienes bien pensado lo que estás haciendo. O sea, ya te sale natural y tú estás buscando otra cosa. Esa otra cosa es hacer algo grandioso.
Correcto. Que en este caso se acercan bastante a llegar a ese estatus ya legendario.
En este continente yo creo que sí lo hicieron. Bueno, sí. Al menos en lo que es habla española. Yo nada, para mí nada más Soda Stereo es banda más grande que Héroes del Silencio, y que me disculpen los amantes de Caifanes.
Sí, bueno, ya hemos debatido bastante el asunto de Caifanes en este programa. Pero bueno, no hablemos más. Vamos con este par de canciones, Entre Dos Tierras, Maldito Duende, y regresamos a seguir platicando de esta banda. No se despeguen de este video absoluto aquí en 5.5.com. We are sound.
We are freaks.
Nadie te ha llamado, ya estás otra vez.
escuchando 5.5.com.
He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado.
Escuchando 5.5.com. We are sound. We are free.
¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Espinosa y los invito a conocer el contenido y la metáfora de las canciones de la trova a través de nuestros comentarios y en la viva voz de sus autores, a quienes tendremos también como invitados especiales. Interpretando la Trova, un programa que se transmite todos los viernes a las 4 de la tarde por 5.5.com. Acompáñame.
Creamos un espacio en la red para los sonidos libres. 5.5.com, el color de tus sonidos, tus cinco sentidos.
Regresamos a este Oído Absoluto aquí por 5.5.com. Después de escuchar este par de temas icónicos de esta banda, Entre Dos Tierras y Maldito Duende, que decíamos, bueno, pues fueron prácticamente como los himnos que tiene Héroes del Silencio. De hecho, en los conciertos eran como las dos canciones más pedidas.
La parte fuerte, de hecho, del evento.
Así es, era justo la cúspide del concierto.
Y de la última y nos vamos.
Así es.
Ahí les va.
Así es, el famoso encore. Ajá. Venían alguna de estas canciones. Y bueno, pues vamos a ya casi a despedirnos, muchachos. Ya. Ay, este programa creo que cada vez nos quitan más minutos, ¿no? Y eso que las canciones de hoy están cortitas.
Sí, en teoría estaban cortas, pero bueno, yo creo que nos excedimos echando nuestro rollo.
Bueno, la verdad es que, bueno, pues esta banda sí es una de esas bandas que marcaron definitivamente a una generación, ¿no? Particularmente en los noventas, ¿no? Que es cuando sale este disco de Senderos de Traición. Y después sacan El Espíritu del Vino, de donde vamos a escuchar la famosísima Sirena Varada, que es otra de esas canciones que los seguidores de Héroes del Silencio la tienen en gran estima.
Y de hecho yo creo que esta es de las canciones que gusta más a los no seguidores de Héroes del Silencio.
Sí, definitivamente.
Bueno, esta y La Chispa Adecuada.
Son es que es ese cuarteto de canciones, ¿no? Entre Dos Tierras, Maldito Duende, La Chispa Adecuada y Sirena Varada son como las más populares.
Sí, pero las últimas dos, digo que yo fue parte de la evolución misma de Héroes, donde ya son canciones que le gustan mucho, no solamente a sus fans, o sea, ya traspasaban ese circulito de esta gente le gusta lo que hago, sino hasta los que no les gusta lo que hago, estas dos les gusta.
Yo les puedo decir que por lo menos La Chispa Adecuada, gente que no sigue el rock la canta.
Sí, por lo que decía Felipe, en cualquier lugarcillo donde toquen música en vivo normalmente la tocan. Y también hablábamos de cómo iniciaron con estas letras, bueno, sobre todo por la época, estas letras osas, estas letras no tan arriesgadas, pero ya en estas últimas, como La Chispa Adecuada, ya es arriesgarse, ¿no? Ya los temas son diferentes, ya.
Sí, está muy pachequita la cosa aquí.
Medias ambiguas, medias.
Bastante ambiguas.
Sí, ya temas que normalmente en los 80s eran.
No se tocaría ni por error, ¿no?
Era probable que te.
Sí, sí, te censuraran y te fueran a sacar de tu casa en pijama en la madrugada, con un saco en la cabeza, cosas así, ¿no?
Sí, cosas bonitas que vivíamos.
Pero fíjate, el lado. Como siempre, tengo que decir algo malo de lo que estamos hablando.
El abogado del diablo.
Pero bueno. A pesar de que Héroes del Silencio a mí me parece una buena banda, yo creo que uno de los puntos más flacos que tiene es que sus canciones no envejecieron bien. O sea, no. Tú las escuchas ahorita y suenan viejitas ya.
Sí.
O sea, y considerando que tienen 15 años, la verdad es que es mucho, envejecieron muy rápido. O sea, por la misma gran cantidad de producción que tenían en el estudio para conseguir ese sonido, con todas las bandas que hacen eso, el tiempo se las come de volada.
Ahí con sus asegúnes, porque por ejemplo los Beatles con la producción, la verdad es que han envejecido muy bien, pero bueno, estamos.
Algunas.
Sí.
Algunas,
sí, sí,
algunas, sí, sí. No todas. No
todas, definitivamente. Pero coincido contigo que las canciones no han envejecido como hubiéramos esperado. Definitivamente, si tú le pones estas canciones a alguien que nació en los 90s, ya las escucha bastante retro.
Sí, pero bueno, yo aquí creo que una de las cosas que favorecen es esta sensación de que la canción es vieja, es el tipo de música que escuchamos ahorita, la famosa etapa indie en la sí. que estamos inmersos, que aquí en México ni es indie ni nada, es un aborto extraño, horrible. Entonces, tú escuchas a la Sarinaga, uh-huh. o como se llama, es ella, y el tipo de música que hace es igual a otras 3-4.
De hecho,
a una camadita, ¿no?
De hecho, déjame decir, y con gran vergüenza lo voy a decir, que yo confundo mucho a Jimena Sariñana con Carla Morrison y con la Natalia Lafourcade.
Sí, sí, es que es el mismo. O sea, la verdad es que ese estilito lo generó Natalia Lafourcade, y ella en un tono muy fresa, y después se fue haciendo ahí una cosa medio emo, ahí rara, fea. Y esa es la música nacional, una parte, una vertiente de la música indie nacional, y la otra son cositas ahí raras, ranchicumbias tipo Elefante y cosas ahí, otros abortos también bastante execrables, pésimos. Entonces, la verdad es que el rock, como se venía haciendo el rock, al menos en el rock cantado en español, Héroes fue el último. Ya no hubo quien le diera continuidad, y eso hizo que se quedara ahí en el baúl, y tú la escuchas ahorita y eso hace que te suene viejo, porque no hay nada similar.
Es que aquí, una vez más, nos estamos enfrentando al problema de las producciones nacionales, donde la verdad es que la calidad de pronto deja mucho que desear. O sea, a pesar de que sigue habiendo una gran cantidad de grupos, platicábamos en alguno de los programas, ya no le están metiendo tanta composición, digamos, enfocada a la música misma, sino más bien a cómo le hago para vender más, para ser popular, para que la gente me consuma lo más rápido que pueda.
La fórmula comercial.
Así es, que es algo similar a lo que pasó en los 80s con el famosísimo glam.
Ajá, y con todas las bandas de One Hit Wonder, ¿no?
Que normalmente tienen esta fórmula. Vamos a hacer una canción que va a ser número uno en las listas de popularidad, sin importar que el grupo no tenga nada más.
Okay. Pero ahora los One Hit Wonders creo que están en... o se acabaron o ya están a punto de extinguirse. Gracias al internet, que ya no tienes que comprar todo el disco para una rola, ¿no?
Pero no importa, o sea, fíjate, voy a regresar al ejemplo de Coldplay, que yo creo que es la última banda que todavía hace canciones grandes, ¿no? Digo, y eso con mucha reserva, pero bueno, la verdad es que no hay otra que tenga un The Scientist, por ejemplo, que okay. todo mundo corea y que en el concierto es así, wow, ¿no? Y no me encanta tampoco. Pero ese tipo de canciones se venden un montón. O sea, ¿qué acaba de sacar Coldplay? Sí, y la anterior todavía. O sea, y vendió una de todo el disco que sacó. Uh-huh. El hecho de que no se venda el resto del disco, eso es secundario. Realmente la única banda que tiene la perspectiva de hacer una canción que a todo mundo guste, no es una canción de que quiero vender, sino que te gusta. Yo creo que es Coldplay, los demás sí están más en necesito vender.
Sí.
Realmente el abordaje, la perspectiva desde que tú inicias a componer la canción, eso es lo que para mí está originando todos estos relajos. Tú escuchas Héroes del Silencio y no escuchas un quiero vender.
No, no, no.
Se vendió y se hizo comercial y marcó una generación. Pues porque eran muy buenos los tipos. Digo, tampoco eran maravillosos, pero eran bastante buenos los tipos. Y eso es lo que hizo que su música sonara y marcara la generación. En cuanto tú te pones al que necesito llegar a un lugar, a un primer lugar, porque si no tal cosa, vamos, si tu destino es ese, si tu meta es esa, ya que la tienes, después, ¿qué? En cambio, si tu abordaje es al contrario, yo quiero hacer música que te guste, bueno, entonces lo que sigue es voy a hacer otra que te guste.
Sí, sí, sí. Que bueno, aquí en con Héroes del Silencio sería difícil pensar así porque las dos que acabamos de oír es no es per se un árbol, un álbum concepto, pero van ligadas, ¿no?
Sí, 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 sí. Y pasa, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando esto, recuerdo a una banda llamada Molotov, que lanza ese primer disco y revienta todo lo que podía reventar, estructuras, llega a primeros lugares, tira incluso un poco de censura, porque finalmente Molotov es una banda que tiende a ser bastante soez.
Sí, sin embargo, es un parteaguas Molotov, la verdad, con todo y todo, es un parteaguas, sí, eso es innegable. Sí.
Ese primer disco, lanzan después el
Apocalypse.
Tiene ahí un par de canciones que siguen en ese esquema, pero creo que a fechas recientes Molotov ha empezado a decaer, justo porque se sube a ese tren de necesito seguir vendiendo, ¿no? Finalmente la fórmula ya no evolucionó, ya la escuchamos, ya no hay una evolución como lo estamos viendo en otros géneros que hemos tratado en este programa. O sea, el metal está avanzando, el progresivo está avanzando, el metal progresivo no se diga, el jazz sigue haciendo cosas interesantes, y el rock nacional, que nos digan los Tacubos qué le hicieron.
Yo ya he externado mis quejas y mi perspectiva de por qué los Tacubos le dieron en la torre al rock nacional.
Por eso la traje a colación, justo por eso. Pero bueno,
fue pues plan con maña.
Sí, pero bueno, la verdad es que a fin de cuentas, o sea, la verdad es que fue una tragedia, creo yo, que Héroes del Silencio terminara separándose, porque no hubo quien le diera continuidad.
Sí.
Esa es realmente la mayor tragedia de ellos, que cuando se separan, Bunbury se esfuerza demasiado en no seguir sonando a Héroes del Silencio, y entonces, como no hubo quien continuara,
la estafeta,
pues ahí se quedó el estilo, las posibilidades. Eso todavía tenía para seguir sacando cosas por ahí, a lo mejor bastante interesantes, pero pues a falta de quien lo hiciera, ahí se quedó en la gaveta.
De hecho, creo que fue un momento muy sentido cuando anuncian la separación. Todo el mundo como que se quedó así de, bueno, ¿por qué? O sea, estaban en la cumbre. Estaban en una posición, digamos, de privilegio, y deciden separarse. Por ahí mi mujer tiene una teoría bastante interesante que la voy a comentar, porque si no me van a... Hoy me toca dormir en latino. Dice, bueno, pues en Héroes de Silencio, Enrique Bunbury no lo dejaban hacer esa teatralidad que comentábamos. Porque era una banda eminentemente rockera. Y ahora Bunbury lo ves, sale en estolas de plumas rosas y bueno, una serie de desplantes.
Como el dios griego.
Sí, muy, muy, muy diferente a lo que pudo haber hecho con Héroes del Silencio. Que Héroes del Silencio finalmente tenía que comportarse como una banda de rock. La banda de rock es sexo, drogas y rock and roll. No tiende a esas cosas.
Bueno, no tenía.
Glamour.
No tenía. Yo más bien creo que fue cuestión. Porque vamos, está Genesis, ¿no? Hay muchas bandas que se... Bauhaus. Uh-huh. Que hacen cosas teatrales. Un show. Bowie. Realmente el problema, yo creo que, pues este hombre quiso... Se ha de haber hartado en algún momento. Digo, la convivencia, ya en un nivel de banda así, que donde quiera que vas, revientas, y que básicamente tienes que estar casi casi enclaustrado junto con los otros 3-4, eso, no, la verdad es que es, pocas personas lo pueden imaginar, lo que es estar 24 horas viendo las mismas 4 caras.
Sí, es parte de lo que de este lado, como escuchas, no alcanzamos a ver. Nosotros decimos, oye, qué padre dar conciertos y que la gente te ovacione. Lo que no sabemos es lo que sucede cuando te bajas del escenario, ¿no? Y tienes que estar con estos mismos tipos, y te vas a cenar con estos mismos tipos, y vas a dormir con estos mismos tipos, y al otro
los
día...
Los viajes de 20 horas son con esos mismos tipos.
Sí, claro.
Y vas a entrevistas con esos... O sea, descansas con los tipos y trabajas con los tipos.
Sí, finalmente...
¿Cuántas historias sí salen a la luz y de repente te quedas con la boca abierta, ¿no? Pensando... Por ejemplo, bueno, ahorita se me ocurre Depeche Mode, que de repente Martin Gore tenía que acabar los conciertos porque Gaham estaba hasta la madre de cocaína, y tener que aguantarlo y aún así seguir el ritmo de la gira. Y
los Stones, por ejemplo, también robados todos, sobre todo Keith Richards, que en algún momento era una calaca ambulante, y estamos, pues ahí está, porque es parte de la banda y es el que toca la guitarra.
La verdad es que es una cosa bastante complicada de entender desde este lado de la barrera, digamos, no es lo mismo estar allá adentro, pero efectivamente decimos siempre, pues es que en la música los egos, pero también hay hartazgo, también hay ese tipo de actitudes que llevan a la destrucción. Finalmente, ¿cuántos artistas no conocemos que han acabado en lo más inmundo de las drogas, alcohol y demás, es justo para aguantar este tipo de ritmos que finalmente pues no es humanamente sencillo?
Bueno, pero la verdad es que regresando al comentario inicial, yo creo que sí fue una tragedia, sobre todo porque no hubo quien continuara, y a la fecha yo no veo quien vaya a continuar, quien vaya a tomar la estafeta. La música en España también está moviéndose hacia direcciones más folclóricas, ni siquiera es del lado rocker donde empieza a haber movimiento. Entonces la verdad es que lo que hizo Héroes, yo creo que se va a quedar ahí todavía muy buen rato sin que nadie lo toque y sin que nadie se le acerque además.
Sí, pues tristemente para los que nos gusta este tipo de música, está como en vías de extinción, sobre todo en el habla hispana. Pues, damas y caballeros, desafortunadamente el tiempo, que es inexorable, nos acaba de llegar la hora de despedirnos. Mi querido Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a este Oído Absoluto.
Muchas gracias por invitarme. Como aviso parroquial, les comunico que John Indovina de Human Drama se presenta el sábado 14 acústico en el Café Bizarro.
Ande.
Para que lleven a San Valentín, se avienten ahí las baladas oscuras y nocturnas, terroríficas, tétricas de Indovina, pero eso sí, hartamente pasionales.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la recomendación. Mi querido Adrián Castrejón, mejor conocido como La Nana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Buenas noches, y ahorita procedemos a nuestra junta semanal de producción.
Sí.
Y recuerden que nos pueden descargar directamente desde iTunes o en Podomatic. Ahí búsquenos como Oído Absoluto. También estamos en programas para Android como Double Twist.
Y esperamos sus comentarios,
sí,
por supuesto.
De hecho, la semana pasada se cambiaron los programas para que, si gustan, pueden descargar los nuevos, ¿no?
Sí, para que tengan ahí... Ya tenemos 12 programas que han salido en ese podcast, entonces si alguno de ustedes quiere algún programa en particular, háganoslo saber para colgarlo lo antes posible.
O si quieren que hagamos un programa como en este, que fue a petición, por cierto, un saludo a mi amigo Jorge, que fue el de la idea de este programa, pero si alguien más tiene alguna idea, pasen al costo y aquí nos encargaremos de darle luz verde.
Así es. Bueno, pues vamos a cerrar este programa con dos canciones súper icónicas de Héroes del Silencio. La primera será la famosísima Sirena Varada, que viene en el disco El Espíritu del Vino. Y la segunda será La Chispa Adecuada, que es, como bien decía aquí mi querido Adrián Castrejón, el himno de esta banda. Así es. Pues nos escuchamos el próximo jueves, tengan un excelente fin de semana y no se despeguen de la sintonía de 5.5. El día de mañana, viernes, a partir de las 4:30 de la tarde, los espera Javier Espinosa en Interpretando la Trova, y el lunes, a partir de las 9 de la noche, los espera la Adita Madrina para degustar ese rico cappuccino. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Oído Absoluto. Excelente fin de semana, feliz San Valentín a todos. Adiós.
No gasten mucho.
Bye. Bye.
siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el ancla a favor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Pero están las decepciones cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. Sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa, entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, y en un instante en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera, pero los nombres como un extraño. Tú dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos alabos.
Estás escuchando 5.5.com.
palabras fueron avispas y las calles como lunas cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia, no se distingue.
Oye, ¿y a ti qué música te gusta?
De toda.
¡Cámara!
Oye, ¿y por qué no cambias tu enfoque? Poquito. Oído absoluto. Todos los jueves por 5.5.com. We are sound, we are free.